Todos hemos escuchado hablar del bautismo, pero ¿sabía que la Biblia menciona a diferentes tipos de bautismo? Al presentar el ministerio de Jesús, Juan el Bautista habló de dos tipos: el bautismo por el Espíritu y el bautismo por fuego. ¿Qué significa esto y cuáles son las características principales de cada uno? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón. En la enseñanza de hoy, el pastor Stephen Davey abordará estas preguntas mientras expone el tercer capítulo de Lucas. Nos encontramos en la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo y continuamos explorando este pasaje con una lección titulada Bautismo de Espíritu y de Fuego. Le invito a abrir su Biblia y a acompañarnos en este estudio de la Palabra de Dios.
En 1867, el pastor Charles Spurgeon se preparaba para predicar el domingo en el Gran Salón Agrícola de Londres. Esto se debía a que el edificio de su iglesia, el Tabernáculo Metropolitano, estaba en remodelación. Buscaba ampliarlo para acomodar de mejor manera su creciente congregación de alrededor de 6.000 personas. Entonces, durante 2 meses, la iglesia se tuvo que reunir en este gigantesco salón usado para eventos y convenciones. Se había construido una gran plataforma para la ocasión, y mientras se hacían los preparativos para celebrar su primera reunión de adoración dominical en el salón, Spurgeon se acercó para probar la acústica cuando el edificio estaba totalmente vacío. O por lo menos eso pensó. Subió las escaleras de la plataforma, se paró en el área del púlpito, levantó la voz y simplemente citó Juan capítulo 1, versículo 29. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Spurgeon no supo sino hasta un tiempo después que un miembro del equipo de construcción estaba allí en lo alto de las vigas haciendo su trabajo. Hizo una pausa para ver a Spurgeon subir las escaleras de la plataforma y luego lo escuchó decir ese versículo. Inmediatamente sintió convicción por su pecado, y en ese mismo momento, en esa viga donde estaba, él puso su fe en Jesucristo. Esas palabras fueron pronunciadas originalmente por el último profeta del Antiguo Testamento. Lo conocemos hoy como Juan el Bautista. Él apareció en escena durante solo unos meses. Alzó su voz para proclamar la palabra de Dios. Y lo más importante, presentar al Cordero, al Hijo de Dios. Miles y miles de personas vendrían a las orillas del río Jordán para ver de qué se trataba todo este alboroto, y allí ven y escuchan a Juan predicar, y los resultados son asombrosos. Recaudadores de impuestos corruptos, soldados extorsionadores, junto al resto de esa gran multitud, está entendiendo su condición pecadora en ese mismo momento y se arrepienten de sus pecados. Es difícil imaginar el revuelo que produjo esto en Israel. Continuemos ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y unámonos a esa multitud allí en el río Jordán. Leemos en el versículo 15. El pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Lo que vemos aquí es una increíble emoción generalizada. La multitud está atenta y expectante, y esto es un problema serio. A Juan lo están confundiendo con el Mesías. O sea, una cosa es que lo confundan con un criminal, pero que la gente lo confunda con el gran Redentor de Israel. O sea, ¿por qué no tomarse algunas fotos, firmar algunos autógrafos, vender algunas camisetas o tazas de café con pequeñas langostas pintadas? Esa podría ser su marca registrada. Podría vender algunos frascos de miel con la etiqueta de los panales que come el profeta Juan. Así es como se hace, ¿no? Hay que capitalizar el éxito, mercadear su nombre. Pero si busca el pasaje paralelo en Juan capítulo 1, notará que Juan no cae en la trampa de la adulación y de la atención de las multitudes que vienen a escucharlo a predicar. El Evangelio de Juan dice que al preguntarle, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Sin rodeos, sin exagerar su hoja de vida, piénselo, cuando le preguntaron si era el Cristo, el Mesías, podría haber dicho, saben, ese es un buen cumplido, pero no soy el Mesías. Pero deberían saber que cuando María, la madre del Mesías, estaba embarazada, ella vino y se quedó varios meses en mi casa con mi mamá. En ese entonces, mi mamá estaba embarazada conmigo de 6 meses, con lo que quiero decir que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero no, su respuesta fue simplemente, yo no soy el Cristo. Bueno, ¿eres tú Elías?, le preguntan. Y de nuevo él podría haber respondido, ¿saben qué? Es interesante que hagan esa pregunta porque, de hecho, un ángel les dijo a mis padres que mi ministerio sería muy similar al del gran profeta Elías. Así que somos muy parecidos. Pero su respuesta fue solamente, no lo soy. Y note que sus respuestas son más cortas con cada pregunta, cuando él podría haberse tentado a hablar más. Aquí está la interacción de nuevo. ¿Tú quién eres? Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿eres tú Elías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. Mire, nada de esto hizo cambiar su mente o corazón, porque él sabía que no se trataba de él. Y me pregunto, querido oyente, ¿cuánto más efectivos podríamos ser como iglesia o como creyentes si no nos importara tanto lo que la gente piensa de nosotros como lo que piensan de Jesús? Si en lugar de enfocarnos en nuestra óptica nos enfocáramos en exaltar y promover y apuntar a la gloria de Cristo. Lucas nos da esta misma conversación, pero agrega esta interesante porción de la respuesta de Juan el Bautista. Leamos lo que dice Lucas 3:16 desde el principio. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. En esta respuesta básicamente les dice que Jesús es más fuerte y su ministerio va a ser muy superior al suyo. Juan dice, lo que yo hago es externo, pero lo que Jesús hará es interno. Yo soy solo un mensajero. Esperen a encontrarse con el verdadero Mesías. Y Juan ahora usa aquí como ilustración la tarea más humilde de un sirviente. En aquellos tiempos, la gran mayoría de las calles eran de tierra, y las que no también se ensuciaban naturalmente con polvo y el tipo de basura que se espera ver en un camino transitado. Y el tema no solo era la suciedad de los pies, sino que, culturalmente, inclinarse para desatar las sandalias y tocar los pies de otra persona representaba y demostraba subordinación. Entonces, el esclavo o sirviente de menor rango en la casa se encargaba de recoger y limpiar las sandalias sucias y aún embarradas de todos los demás. Y Juan está diciendo aquí que él ni siquiera es digno de limpiar las sandalias sucias del Mesías. Querido oyente, si Jesucristo apareciera hoy aquí, frente a nuestros ojos, también nos daríamos cuenta de que no somos dignos ni aún de desatarle las sandalias. Simplemente estaríamos felices de caer a sus pies. Esa es la humildad de Juan. Pero ahora le invito a observar la profecía de Juan en la última parte del versículo 16. Allí dice que él, o sea Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo se experimentó inicialmente en aquel día de Pentecostés después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu de Dios descendió y formó la iglesia, Hechos 2. Y cada creyente hoy ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y eso no necesita probarse con alguna experiencia eufórica o extraordinaria, porque solo tiene que ver con recibir la vida en Cristo. De hecho, el apóstol Pablo les escribió a los corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos. Observe que es en tiempo pasado. Fuimos bautizados en el Espíritu. Y eso ocurrió cuando nació de nuevo por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo lo bautizó, lo sumergió en ese momento en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y observe también que todos fuimos bautizados. Eso quiere decir que cada creyente allí en la iglesia en Corinto fue bautizado. No solo aquellos que se aprendieron los libros de la Biblia de memoria, o los que hacen el devocional todos los días sin falta, o los que parecían ser realmente espirituales. Es más, en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículos 29 y 30, Pablo deja en claro que no todos hablaban en lenguas o hacían milagros o cosas extraordinarias, pero todos ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Cada creyente ha sido bautizado al momento de su conversión. De hecho, cuando usted llega a la fe en Cristo y experimenta la inmersión del Espíritu, una serie de cosas suceden de las que usted probablemente ni se da cuenta. No las siente o no las ve, pero suceden igualmente y cambian toda su vida. Usted es nacido del Espíritu, Juan 3, del 3 al 6. Usted, además, fue habitado por el Espíritu cuando Él entró a su vida en el momento en que confió en el Señor Jesucristo, 1 Corintios 6, 19. Usted también fue sellado por el Espíritu, y probablemente usted no lo sintió, pero fue marcado con un sello, estampado, como si fuera un documento antiguo, demostrando que pertenece a la colección privada de Dios. Efesios 1:13. Usted también es iluminado por el Espíritu, quien abre sus ojos y entendimiento a la verdad de las Escrituras. Juan 14:26. Usted también empieza a ser edificado y moldeado por el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Filipenses 1:6. Incluso ahora mismo el Espíritu ora por nosotros, porque como el apóstol Pablo escribió, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, del 26 al 27. Querido oyente, yo he sido cristiano por 45 años. Y desde ese mismo momento el Espíritu de Dios ha estado orando por mí en esta relación especial en Cristo. Ya sea que lo haya apreciado o sentido, anhelado o no, ya sea que me haya deleitado en ello y dependido de ello, o le haya agradecido por esto o no, por 45 años, Él fielmente ha orado. Y continúa orando por mí hoy. Y lo he necesitado mucho más de lo que aún puedo comprender. ¿Cuánto tiempo ha estado orando el Espíritu Santo por usted? Cada vez que se encuentra en una situación difícil, o en un lugar confuso, o experimentando una temporada dolorosa o inestable como creyente, recuerde que usted ha sido bautizado en el Espíritu y que Él ora fielmente por usted. Entonces, esta profecía de Juan revela la venida del Espíritu Santo que ahora está involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, tanto los que vemos como los que no. Y ahora Juan también profetiza sobre otro evento, un fuego venidero. Versículo 16, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿a qué se refiere este fuego que leemos aquí? Observe su explicación aquí. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y mire ahora el versículo 17, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mire, esto no se parece nada al fuego de Pentecostés sobre las cabezas de los discípulos y apóstoles. Además, ellos no fueron sumergidos en fuego. Esto tampoco hace referencia al fuego metafórico de las pruebas, donde somos refinados. Es una inmersión literal, en fuego literal. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas hicieron la conexión entre el fuego y el derramamiento final de la ira de Dios. Juan aquí está profetizando acerca de ese grande y terrible día del juicio, donde se hará una separación eterna de toda la humanidad. El pueblo de Dios estará seguro en su posesión, mientras que la paja, aquellos que rechazaron a Dios, serán separados para el juicio eterno, en el fuego. Al mundo de Juan no le gustaba este tipo de predicación más de lo que le gusta a nuestro mundo hoy. Pero ¿sabe qué? Tendría que quitar una gran parte de la Biblia para eliminar la idea del juicio eterno a través del fuego. Y es que la Biblia que le habla a usted de un cielo eterno es la misma Biblia que le advierte de un infierno eterno. Y Juan aquí es solo el siguiente en la fila transmitiendo el mismo mensaje. De hecho, observe el versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Uno podría pensar que esto no suena mucho a buenas noticias. La frase traducida buenas nuevas aquí proviene de la palabra evangelio. Él predicó el evangelio al pueblo. Y es que la inmersión de los creyentes en la vida de Cristo es el evangelio, así como lo es la inmersión del incrédulo en el fuego. Y eso significa que el evangelio es una mala noticia al principio, pero es una buena noticia al final. De hecho, la razón por la que las buenas noticias son realmente buenas es porque las malas noticias son realmente malas. Pero las buenas nuevas le dicen a usted cómo ser salvo de las malas. Son los dos lados de la moneda del Evangelio. El mundo continúa rechazando la advertencia sobre cualquier tipo de juicio. Y al hacerlo, disuelve completamente el Evangelio y distorsiona la misión de Cristo que vino a la tierra para pagar la pena del pecado, desde el pecado de Adán, que tuvo que esperar el sacrificio final, hasta nuestro pecado. Y miramos hoy hacia atrás, confiando en la obra de Cristo en la cruz. Es por eso que vino Jesús. Mire, ¿por qué tendría que venir Jesús a la tierra a sufrir y morir si usted pudiera llegar al cielo sin Él? ¿Por qué tendría que venir si no hubiera juicio? Si la humanidad no estuviera condenada por sus pecados. Juan simplemente comparte el evangelio consistente de la palabra de Dios, profetizando el bautismo de juicio por fuego. Escuche al profeta Daniel. Cuando él describió esta aterradora escena del juicio final, donde Cristo un día se sentará como el divino juez sobre toda la humanidad. Daniel escribe en el capítulo 7 y versículo 9 de su libro inspirado, «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas el mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos». Esa escena está llena de fuego. Está envuelta en fuego, rodeada por fuego, y millares de millares son juzgados. Ese término hace referencia a un número humanamente imposible de contar. Estas son millones de personas no redimidas a punto de ser juzgadas y luego lanzadas a un lago de fuego para siempre. Agregue a esto lo que escribió el apóstol Juan. No Juan el Bautista, sino el apóstol Juan, que describe en Apocalipsis esta misma aterradora escena. Dios le muestra el futuro y este juicio al final de la historia humana Y Juan usa el mismo vocabulario que Daniel en Apocalipsis 20 y dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora alguien podría decir, bueno, pero Jesús nunca habló así, ¿no? Él era manso y nunca condenó a nadie. Bueno, esa persona tampoco ha leído su predicación. Jesús también habló del día del juicio en un sermón que encontramos en Mateo capítulo 25, y allí él dijo que en aquel día todos los que lo han rechazado van a escuchar de sus mismos labios las siguientes palabras: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. A propósito, note que el diablo no está a cargo del infierno. Él es un preso más, y para siempre. Tal vez ahora mismo esté pensando que, con toda esta charla del juicio y el fuego venidero, lo único que estoy tratando de hacer es asustarlo. Bueno, ¿está funcionando? Porque prefiero asustarlo con la verdad que darle esperanza con promesas vacías. Como las que vi en un artículo del periódico hace un tiempo donde alguien respondía a preguntas teológicas que le mandaban, y alguien escribió preguntando sobre las declaraciones de Jesús, que parecen ser bastante claras sobre el hecho de que no se puede entrar al cielo sin confiar en Él para la salvación. Este periodista respondió diciendo que eso era demasiado restrictivo, que todos pueden ir al cielo siempre y cuando sean sinceros en su fe. Luego el periodista reprendió a esta persona por sugerir que alguien podría ser juzgado por Dios y escribió: Mire, su trabajo no es decirle a la gente que está condenada. Dios no lo puso a usted a repartir boletas de salvación. Dios lo puso en la tierra para dar testimonio de su fe, manteniendo el corazón abierto y la boca cerrada. Querido oyente, ese es el evangelio popular del mundo. Así que sea tolerante, no trate de advertirle a la gente de nada, solo mantenga su corazón abierto y su boca cerrada. Mire, si usted viera la casa de sus vecinos ardiendo en llamas, usted no iría tranquilamente a sembrarle flores en el patio o a pasearle el perro para mostrarle cuán abierto de corazón es usted. No, así como Noé advirtió a su mundo sobre el juicio venidero por agua, nosotros somos enviados a advertir a nuestro mundo del juicio venidero por fuego. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro revela algo que Jesús les mandó a sus discípulos y dijo: Jesucristo nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Hechos 10:42-43. En otras palabras, Dios el Padre ha designado a Dios el Hijo para servir de juez en este gran tribunal del que habló el profeta Daniel y el que el apóstol Juan vio en Apocalipsis. Entonces, entienda esto: el mismo Salvador que se ofrece para perdonar y salvar a los pecadores, un día estará en el tribunal de santa justicia, ya no más para salvar, sino para juzgar a todos los que lo rechazaron. Y note una vez más nuestra misión. Jesús nos mandó que predicásemos. ¿Qué cosa? Que Él es el designado por Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Pero acaso no sabía Jesús que debemos mantener el corazón abierto y la boca cerrada? Querido oyente, ese periodista se equivoca. Y Jesús tiene la razón. El juicio se acerca. Y no importa qué tan sincero sea, va a estar sinceramente equivocado si pone su confianza en alguien que no sea el Señor Jesucristo. Hace unos meses leí sobre un avión comercial que iba a aterrizar en un aeropuerto de noche. Estaba volando hacia un pequeño pueblo en Estados Unidos y sus instrumentos, confirmados por la torre de control, indicaban que estaba a unas 15 millas de su destino. Ahora, por alguna razón, los pilotos se distrajeron por un momento y vieron las luces de una pista de aterrizaje y aterrizaron allí, en la que resultó ser la pista de un pequeño aeropuerto regional a pocas millas de su destino. Esta pista no era lo suficientemente larga para un avión de su tamaño. Casi se estrellaron, pero lograron detener el avión a tiempo. En la investigación posterior, ambos pilotos dijeron que honestamente pensaron que estaban aterrizando en el aeropuerto correcto. O sea, ese era un aeropuerto. Las luces estaban encendidas, no había obstáculo en la pista. Y la lección es obvia, querido oyente, ¿no? No importa lo sincero que sea al volar un avión, si se aterriza en el lugar equivocado. Usted puede ser un budista o un bautista sincero. Puede ser un musulmán, un mormón o un metodista sincero. Pero ¿está usted aterrizando en el lugar correcto? Lucas le escribirá más adelante a su amigo Teófilo que Jesús es el único camino con destino al cielo. Él escribe, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay nadie más. No hay ningún otro nombre que pueda salvarnos. Y la misión de la iglesia es llevar este nombre, el nombre de Jesús, al mundo. Invitarlos a venir a Él y aceptarlo como su Salvador. Ser bautizados en el Espíritu Santo y ser parte de la familia de Dios por la eternidad. Cristo nos ha mandado advertirle al mundo de las buenas y de las malas noticias. De que aquellos que lo rechacen como su Salvador estarán un día delante de Él en su papel de juez y lo escucharán entregando el veredicto de que serán bautizados eternamente en el lago de fuego. ¿Qué hay de usted? ¿Es el Señor Jesús su Salvador o su juez?
Gracias por escuchar Sabiduría para el Corazón con el Pastor Stephen Davey. Este mensaje se titula Bautismo de Espíritu y Fuego. La misión de Sabiduría para el Corazón es hacer discípulos de todas las naciones y gracias al apoyo de nuestros oyentes, producimos estudios bíblicos en 7 idiomas para llevar el mensaje de salvación alrededor del mundo. Si desea apoyarnos para ser parte de esta misión, visite sabiduriaespanol.org/ofrendar. Gracias por su generosidad y lo esperamos en el próximo programa.